Hermanos, que Dios les bendiga. Esta ha sido una semana de muchas bendiciones. Es bendición cuando uno pasa por la prueba y el Señor evidencia que ciertamente está con nosotros. Y como le decía nuestro pastor a nuestro Padre en oración, ciertamente confiamos y estamos seguros de que se evidenció la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo con mi mamá en estos días. Y ella se encuentra en su casa y le agradezco a ustedes las oraciones, el apoyo. Ciertamente hace una gran diferencia uno saber que uno no está solo en medio de las dificultades. Y pues, como dice la palabra, todo obra para bien. Esto es para aquellos de nosotros quienes amamos al Señor, los que estamos llamados conforme a sus propósitos. El hermano Pablo lo dijo sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, y confiamos que es así. Hoy estamos aquí unos poquitos de casa aquí, porque hay unos cuantos más que están enfermos. Las chiquitinas amanecieron con fiebre y Ivonne ha estado toda esta semana bien mal de salud. Así que están aquellas tres y Lisa está de enfermera. Y Lisa necesita también un tune-up, pero ahí está, de enfermera con tres de las jóvenes de casa. Pero confiamos en que el Señor va a estar con ellas y que les va a recuperar también. Tenemos a alguien, una visita que viene por ahí para personarse. Pero estamos aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Judy. Hoy vamos a considerar el cuarto estudio, el cuarto y último estudio, en el tema 3 de esta serie de estudios, lo que más importa, lo que más importa, la recompensa de la perseverancia, es el título del estudio de esta mañana. Y de asignación nosotros nos llevamos a estudiar 2 de Timoteo, capítulo 2. Ya hemos visto la verdad del Evangelio y estuvimos considerando la primera carta de Pablo a Timoteo, el carácter de los líderes y la práctica de la piedad. Hoy, la recompensa de la perseverancia. Alguien que en sus propias palabras me pueda decir lo que significa perseverancia. Hermana Miriam.
Que tengo la firmeza y la constancia cuando yo tengo un propósito, varios propósitos, pues prosigo la meta hasta lograrlo. En Amén. Este caso, si somos cristianos, pues proseguimos la meta, implorándole al Señor que nos ayude a mantenernos en ese propósito y lograrlo para darle la gloria a Él.
Así mismo es. Amén. Muy bien. ¿Alguien quisiera agregar a lo que dice la hermana Miriam? Que me parece bastante completo lo que ella acaba de decir. Los hermanos mexicanos dicen que no se raje. No se raje. No se quite. ¿Verdad? Siga hacia adelante. Como dice aquel cántico que le gusta tanto a nuestra hermana Miriam y a todos nosotros también. Firmes y adelante. Huestes de la fe. ¿Quiénes son los huestes de la fe? Pues nosotros. Y Pablo, en esta porción que vamos a estar considerando, se refiere a los hermanos en la fe como soldados de Cristo. Utiliza una metáfora y compara a nosotros que creemos en Cristo Jesús con soldados, quienes hemos sido enlistados a este ejército por Cristo Jesús mismo. Pues hoy vamos a estar viendo cómo es que esa perseverancia que acabamos de definir tiene recompensa, tiene un premio. El usted hacer las cosas sin quitarse, sin rajarse, como dicen los mexicanos, cómo es que recibe un premio, un galardón, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando sobre eso. Y ciertamente vamos a estar viendo cómo es que es necesario ser perseverante en vivir el Evangelio. La vida cristiana, algunas personas yo he escuchado decir, y me resultaba curioso cuando lo escuchaba, decía, vivir la vida cristiana no solamente es difícil, es imposible. Y decía, pero ¿cómo que es imposible vivirla? cuando lo que la persona realmente quería decir era que cumplir cabalmente con todas las exigencias que Dios nos presenta es virtualmente imposible, humanamente hablando, porque nosotros cometemos errores a diario. ¿Pecamos? Pues seguro que pecamos. Por ínfimo que sea el pecado, sigue siendo pecado. De pronto usted deja de hacer algo que usted sabía que debió haber hecho y tiene que ver con su relación con el Señor, eso es un pecado. No tiene que ser que usted va y mató a tres. No tiene que ser que usted fue y se robó algo que no le, algo que fuera de lo común. No quiere decir que usted fue y adulteró. El pecado es pecado. Usted deja de hacer algo que debió haber hecho, pecó. Pensó mal respecto a alguien y juzgó en su corazón. Eso es pecado. Bueno, las personas dicen, sí, pero yo solamente lo pensé. No. Pues ya, pero si juzgó malamente y usted llegó a la conclusión de algo sin tener la certeza de lo que estaba pensando, pues ya, eso constituye pecado. Pero no tiene que usted ponerse triste, hermano. Se ponga triste. Nuestra humanidad nos lleva a pecar. Detalle es que todos los días debemos nosotros tener constancia de que nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús y debemos persistir en la fe y pretender ponernos en las manos del Señor para no pecar. Cristo Jesús mismo pasó por diversas situaciones y tentaciones. La diferencia entre él y nosotros es que él nunca pecó. ¿Verdad? Padeció, sufrió, pero nunca pecó. Y vamos a través de la palabra y vemos las distintas situaciones que vivieron hombres de la fe. Y la cantidad es cuantiosa que nos muestra la palabra a través de los tiempos. Pasando por Moisés, desde antes incluso. Pero Moisés fue llevado a sacar al pueblo de Egipto y cuando va andando por el desierto se da cuenta de que este pueblo es tan y tan ingrato, tan y tan de espaldas a Dios, que sucumbió ante la ira. David, desde joven fue identificado por Dios para ser un gran líder de su pueblo. Y el Señor lo utilizó con gran poder. Y él tuvo que sufrir, tuvo que padecer. El rey Saúl iba detrás de él pretendiendo matarle. Pero el Señor estuvo con él y David perseveró. Pero casi en el pináculo de su reinado se descuidó y le falló el Señor. Pecó. Se dejó llevar por el ocio, pecado número uno. Adulteró, asesinó, fue homicida, mintió, y un pecado tras otro. Pero el Señor no le destituyó, el Señor no hizo que él dejara de ser su hijo. Obviamente, él tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Su hijo, Salomón, comenzó bien y después siguió y se dejó llevar por el mundo y de donde había comenzado se desvió, ¿no?, por dejarse llevar por los placeres, los deleites, etcétera. Vemos nosotros que fue invadido por el mundo y no sirvió a Dios como Dios pretendía ser servido. Esto le costó también castigo, disciplina. Pues en el caso de nosotros, hermanos, debemos evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y evaluar cómo es que nosotros estamos viviendo, si conforme o no a la palabra, según el Señor exhorta y exige. Semana que viene vamos a estar viendo un tema. Dios Santo, Pueblo Santo, es el tema que vamos a comenzar la semana que viene. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Que seamos santos porque Él es santo. Y hermano, y esto es algo que no es difícil, es imposible en nuestra humanidad. Como decía aquella persona, a quien me estaba bien raro que lo dijera porque era una persona de fe, pero ahora entiendo exactamente lo que quería decir. Pero el hecho de que algo sea imposible no quiere decir que nosotros no pretendamos proceder en esa dirección. Pablo mismo, a través de la palabra, nos exhorta a que nosotros nos dirijamos al blanco todo el tiempo. Vayamos en dirección a la perfección en Cristo Jesús. La perfección lo que significa es estar completo. Y el Señor quiere que nosotros estemos completos espiritualmente hablando en lo que respecta a nuestra relación con Él. Pues eso es lo que vamos a estar hablando brevemente a través del estudio de esta mañana. Son tres puntos los que vamos a considerar y los tres están plasmados aquí. Primero, mensaje perdurable. Ejemplos de perseverancia y promesas que perduran. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué todo? Pues, sed, hambre, persecución, azote, encarcelamiento, prisiones y diversidad de situaciones que tuvo que vivir Pablo. Y él dice, todo eso yo estoy dispuesto a llevarlo, a sobrellevarlo, a vivir con ello, por amor. ¿De quién? Pues de los escogidos. Y aquí hablamos, ¿verdad?, sobre quiénes son esos escogidos. Si usted aceptó a Cristo Jesús como su único Salvador, entonces usted es uno de los escogidos. No es que ya su suerte está echada desde antes de nacer, como algunas personas pretenden interpretar esta porción de la palabra. La predestinación es lo que dice alguna gente. Dice, ya la suerte está echada. No importa lo que yo haga, todo va a terminar igual. No, Señor. Si no, el Señor no hubiese pasado el trabajo de dejar su palabra plasmada para que nosotros pudiéramos tomar una decisión. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, es necesario creer para tener la vida eterna. Es necesario confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que el Señor le levantó de entre los muertos. Hay que creer en nuestro corazón y confesar con la boca, nos dice Pablo en el libro de los Romanos. Por lo tanto, no es que su suerte esté echada. Ahora, tan pronto usted recibe a Cristo Jesús, ciertamente ya usted queda sellado. Pues esos escogidos de los cuales habla Pablo tiene que ver con los que aceptaron el plan de salvación según el Señor lo plasmara a través de su evangelio. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esa es la dádiva del Señor. Ese es el premio. Esa es la recompensa de la cual estábamos hablando ahorita. Bien, pues mire, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo se encontraba preso. Esta es la última epístola que escribió, la última carta que escribió el hermano Pablo Timoteo. Estando en la prisión, se encontraba allí pensando y le viene a la mente Timoteo y dice, déjame escribir una carta a Timoteo. Se piensa que esto fue entre el año 64 al 70 después de Cristo. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo se dice algo que pudiera hacer arrojar luz sobre la razón por la cual Pablo pudiera estar en la cárcel. Él había estado en prisión antes, le había sido libertado. Sin embargo, ahora vuelve a la cárcel. A diferencia del encarcelamiento anterior, que se habla para el capítulo 14, por allí, 12, 14, del libro de los Hechos, que aquel arresto era uno domiciliario. ¿Recuerdan que se hablaba de que Pablo se encontraba en una casa? Y estaba allí, pero no podía salir de la casa, pero tenía visitas, estaba bastante cómodo, para así decirlo, a pesar de que se encontraba bajo supervisión del Estado. Ahora se entiende que él estaba en una cárcel imperial, en una prisión imperial, lo cual era muy distinto a un arresto domiciliario. Dicen que las prisiones imperiales eran unas cosas oscura, eran lugares húmedos, y que lo más seguro Pablo no tendría ni siquiera la ropa apropiada para poder sobrellevar las distintas adversidades físicas que sobrevendrían, ¿verdad? Para soportar el frío que se daría en ese lugar, y tal vez por su edad, quién sabe las distintas condiciones a situaciones de alteraciones a su salud que se pudieran haber dado hoy. No estaba cómodo, no estaba en arresto domiciliario, no estaba recibiendo visitas casi. Se dice que el único que estaba con él era Luca. El único que lo visitaba era Luca, que estaba con él la mayor parte del tiempo. Y Pablo, él exhorta para que posteriormente Timoteo y Tito pudieran venir a visitarlo. Todavía no se sabe si ellos lograron visitarle, pero parte de lo que le exhorta a Pablo es: vengan a verme. Ya había un dictamen de parte del imperio para que Pablo fuese ejecutado en los próximos meses. Se piensa que tal vez desde esa carta hasta la sentencia, la que se cumpliera la sentencia de Pablo, pasarían unos 4 meses, quizás de 4 a 6 meses, y Pablo sería ejecutado. Pues esto es lo que está en el corazón de Pablo en el momento que él está escribiendo esta carta. Estoy dando estos detalles para que usted piense, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno dice cuando uno sabe que uno está próximo a la muerte? No porque la salud de uno esté comprometida, sino porque uno va a perder la vida. ¿Perdón? Exacto. Uno piensa en las cosas más importantes, como dice el pastor, las cosas clave. ¿Qué tengo yo que decirle a aquellas personas quienes son importantes para mí? Esa carta es una carta que encierra esas ideas. Y vemos nosotros que Pablo en esta carta es bien directo. Hay unas cosas que parecen casi órdenes. En la porción que vamos a estar nosotros considerando, en estos breves versículos, son 13 versículos, de una porción nada más de la carta, vemos que Pablo da una serie de expresiones imperativas. Esfuérzate. Piensa, adelanta, trabaja. Estas cosas las vamos a estar viendo. Y también habla sobre las repercusiones de las acciones de los individuos. Y ahí vamos a estar nosotros cerrando esta porción, que me parece que es algo bien importante que nosotros tengamos en mente para que nosotros podamos llevar este mensaje a otras personas. Vamos a la primera porción. Un mensaje perdurable. Y ciertamente esta imagen no es de los tiempos de Pablo. ¿Hello? Yes. Estamos hablando de siglo XVI. Ajá. Esas clases de literatura que muchos te han servido, ¿no? Profesores de literatura americana y británica. Bueno. Segundo Timoteo 2, versículos 1 y 2. Lorimar, ¿tú podrías leer esa porción? Ahí mismo.
Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Amén. Yo hablé sobre expresiones imperativas, o sea, órdenes o cuasi órdenes que presenta Pablo a Timoteo en esta porción. Dos verbos que usted puede identificar dentro de ese pasaje que acabara de leer la hermanita Lorimar, que nos subrayan esas órdenes. Esfuérzate es el primero. Esfuérzate. ¿Y dónde? Un pasaje clave que nosotros solemos... Josué 1:9, ¿verdad? En Josué. Esfuérzate y sé valiente. Yo, Jehová, estaré contigo. ¿Cuál es el otro verbo? Encarga. Pues vamos a ver estos dos verbos, ¿no?, desde la perspectiva nuestra, para ver cómo nosotros hacemos, le buscamos sentido. Algo importante que nosotros tenemos que, y siempre exhortamos, siempre subrayamos, nosotros a veces utilizamos palabras grandes como hermenéutica y exégesis, ¿no? Son palabras que se utilizan cuando estudiamos la palabra de Dios. Y en los estudios literarios, ¿verdad?, no solamente en la palabra de Dios, se utilizan estas expresiones, la hermenéutica y la exégesis. ¿Qué es exégesis? ¿Alguien que me pueda decir? Exégesis. ¿La hemos definido? Muy bien, el estudio profundo de una obra literaria, en este caso, de la escritura. Es cuando uno procura buscarle el significado a lo que estamos leyendo. A través de los siglos, muchas personas han pretendido entender la palabra de Dios, y hubo distintas escuelas, no vamos a entrar en los detalles históricos de cuáles eran las escuelas de crítica literaria para evaluar las escrituras, ¿verdad?, en la teología. Pero hubo unos grupos que veían la palabra desde el punto de vista alegórico. Es decir, todo lo que aparecía en la palabra tenía un significado más allá de lo que estaba diciendo. Y esto en algunas ocasiones podría ser así. Entonces hubo otro grupo que decía, no, lo que la palabra dice siempre hay que asumirlo, entenderlo, internalizarlo desde el punto de vista literal. O sea, como está la palabra. Según la definición de diccionario de cada una de esas palabras. Usted busca cada una de las palabras, le busca el significado en el diccionario por separado y luego las une, y eso es lo que quiere decir. Sin embargo, el estudio exegético y en la hermenéutica, lo que se pretende es entender lo que el Señor nos dice a través de la palabra, pero considerando el contexto en su totalidad. Por lo tanto, tiene que ser una combinación de las dos. Hay instancias en las cuales la palabra pudiera resultar ser metafórica. O sea, que lo que usted lee podría tener un significado más allá de las palabras según su definición. ¿Verdad? Cuando usted dice, alguien me trató de coger de mango bajito. Y usted dice, pues hermano bajito, el hermano James es bajito. Quiere decir, y tiene más o menos forma de mango. Ah, pues hace sentido que el hermano James lo hayan tratado de coger de mango bajito. ¿Verdad? Pero no sé si alguien dice, al pastor lo trataron de coger de mango bajito. Ya tenemos un problema, ¿verdad? Porque ni es bajito y no parece tanto un mango. Si tomamos esa expresión en lo literal, tenemos un problema. Se dice, es que es una expresión idiomática. ¿Verdad? Coger a alguien de mango bajito es cuando usted coge mango. Por lo general usted tiene que pasar trabajo, ¿verdad? Pero si el mango está allí, usted lo ve que está maduro y usted, al alcance de la mano, usted con una escalerita, usted lo coge, qué chévere, ¿verdad? El mangoito ahí, pues, lo cogieron de bobo, es lo que la gente dice. ¡Párame el caballito! ¿De qué caballito estamos hablando? ¿Cómo que me pare el caballito? ¿Verdad? No me lleve a las aguas profundas. La cosa se tornó color hormiga brava. Pasó el Niágara en bicicleta. ¿El qué? Le mató el pollo en la mano. Coger el toro por los cuernos. ¿Y usted? Todas esas expresiones son expresiones idiomáticas, ¿verdad? Y todos nosotros en nuestra jerga podemos entender exactamente lo que significan. Pero si pretendemos nosotros entenderlo de manera literal, pues tenemos un problema. Una persona que no conoce nuestro idioma y lo está aprendiendo como un segundo idioma, ¿verdad? Por ejemplo, viene una persona de los Estados Unidos, de otro país donde no se habla donde no hablan español, y está aprendiendo español, y usted utiliza una expresión así con ellos, lo perdió. ¿Qué es eso de la hormiga brava? No entiendo lo que quieres decir con la hormiga brava. Yo conozco el sitio de la vaca brava allá en Barranquitas, pero la hormiga brava, ¿no? ¿Otro sitio de comer? Pues se pierde la gente tratando de entender las cosas de manera literal. Cuando vemos la palabra de Dios, ¿verdad?, y estamos hablando de exégesis todavía, no se me pierdan, entendemos la palabra, tenemos que buscar el significado, pero hay muchos elementos que debemos tomar en consideración. Y hemos hablado sobre los detalles históricos, son importantes, algunos detalles culturales son importantes, ¿verdad?, las expresiones alegóricas son importantes. Cuando vemos nosotros que hay alguna expresión figurativa dentro de lo que se está diciendo, es importante, pero lo literal también lo es. Ahora, sin perderle perspectiva, que lo que estamos nosotros viendo tiene un peso espiritual grande, y es lo central. ¿Qué me quiere decir Dios a mí, mediante la inspiración que le dio a este santo varón, que va a ser de utilidad para mi vida? Eso es lo que debemos nosotros considerar. Así que cuando nosotros enfrentamos unas expresiones como estas que vemos nosotros aquí, que son imperativas, que le presenta Pablo a otro santo varón que va a estar a cargo de una iglesia, de un grupo de personas, por quienes él es responsable, pues entonces la carta se torna más seria. ¿Verdad? Nosotros cada uno tenemos una responsabilidad por los demás. Si esta carga es cierta en nuestra vida, pues para el pastor tiene que ser mayor. Porque él tiene que velar por todos los que están aquí. Pues Timoteo era ese varón que estaba a cargo de muchas personas quienes estaban recibiendo este bombardeo de parte de la sociedad respecto a las distintas situaciones que acontecían. Entonces le está diciendo, sean perseverantes en el Evangelio, no se quiten, permanezcan firmes en las cosas que les he enseñado. Pues mire, él dice, esfuérzate. Dios te bendiga. Esfuérzate. ¿Cuál es otra palabra que suena como esta? ¿De dónde viene esa palabra? Esfuérzate. De fuerza, ¿verdad? De fortaleza. O sea, que te hagas fuerte, que apliques la fortaleza. Pero cuando pensamos en esto, muchas veces pensamos en cómo es que nosotros, por virtud de nuestros propios méritos o capacidades, podemos utilizar nuestra fuerza. ¿No? Usted trata de abrir algo, está, no puede, te dice, con mi fuerza, yo no puedo. Pues ese es el detalle que está diciendo Pablo. Él sabe que Timoteo, con sus propias fuerzas, no va a lograr hacer las cosas plenamente como se requiere. Y por eso les hablaba sobre este asunto de la exégesis. La mejor manera de nosotros interpretar la palabra es con la palabra misma. Podemos utilizar 20.000 referencias, y si estas referencias son confiables, pues fantástico, ¿verdad? Porque usted aprende. Sin embargo, Dios ha provisto para que nosotros podamos internalizar lo que Él nos quiere decir, entendiéndolo con lo que Él ya nos ha dicho a través de la palabra, confrontando la palabra consigo misma, viendo qué parte de la palabra me ayuda a entender esto y viendo el pasaje precisamente. Así que una de las cosas que podemos nosotros entender en esta porción es que Pablo le está diciendo, tienes que implementar fuerza, tienes que aplicar fuerza, pero esta fuerza no es de ti. En la gracia que es en Cristo Jesús. Las fuerzas que nosotros tenemos para poder enfrentar las distintas situaciones adversas que acontecen a diario, viene de aquel quien ha salvado nuestra alma. ¿Y de qué manera? Pues Pablo lo dice. De gratis, hermano. Esa palabra es bien bonita, pero muchas veces nosotros la vemos, y sobre todo en estos tiempos, la recibimos con cierta suspicacia, ¿verdad? Cuando te dicen, tal cosa, gratis. Embuste. Porque usted puede decirme ilimitado por lo que usted paga. ¿Verdad? Llamadas recibidas, gratis. Pues yo lo que quiero son las llamadas recibidas, no me des nada más. Dame el teléfono y las llamadas recibidas, o sea que no te tengo que pagar nada mensual, ¿verdad? No me tienes que pagar. Ah, pues entonces no es gratis. ¿Será que por la tarifa usted recibe llamadas ilimitadas? ¿Verdad? Pero cuando el Señor dice, la salvación es por gracia, es eso lo que Él quiere decir. A usted no le costó nada. Cristo Jesús ya pagó por ello. Entonces, todo lo demás que nosotros tenemos que hacer dentro del ámbito espiritual, también el Señor te provee para ello. O sea que si Él te dice, Pablo, esfuérzate, métele ganas, Él lo que está diciendo es, las ganas que yo te doy, esas son las que tú vas a implementar. Ciertamente, tenemos nosotros que tener la actitud para poder realizar las cosas de la manera que Dios manda. Literalmente, como dice la palabra. Pero quien te da la fuerza para hacerlo es el Señor. Entonces, Él habla sobre el ejemplo que Él ha dado a través de los tiempos. El ejemplo y la palabra que Él mismo ha profesado en Cristo Jesús. Dice, tú me viste de qué manera yo hablé delante de otros y tú escuchaste lo que yo les decía y lo que yo aún digo. Pues eso, yo quiero que tú, en tu autoridad como pastor, tú te asegures de delegar. Eso es lo que encarga. ¿Qué es un encargo? Oliver. Una encomienda, un mandato, muy bien. Exacto. A veces cuando pensamos en un encargo, pensamos en, ay, yo le pedí a Joselito que cuando viniera de Río Piedra, me trajera de esos dulces de coco que venden ahí en la plaza. O de esos dulces dominicanos que solamente se consiguen allí en Santurce. Bueno, que son. Y como él está por ahí cerca en algún momentito, pues yo le digo, mira, Joselito, toma estos 10 pesos y consígueme de los pilones esos que hacen las señoras dominicanas ahí en Santurce. Qué rico, ¿verdad? Pues José Luis cuando va para allá, él dice, tengo que llevarle esto a tío, porque él me lo encargó. Y a veces nosotros pensamos en un mandado, ¿verdad? Pero como dice Maribel, es una orden. O sea, es algo serio. Pues él le dice, delega, dale el mandato, dale esta orden a otros hombres fieles. La fidelidad es importante, hermano. Es sumamente importante para todas las cosas que nosotros vamos a hacer en la vida. Nadie quiere ser acusado de infiel. La infidelidad es algo serio, pero cuando la gente escucha la palabra infidelidad, muchas veces lo circunscriben al ámbito matrimonial, al ámbito íntimo. Y es una tremenda falta, ¿verdad? En el ámbito íntimo, que la persona sea infiel. Porque el matrimonio, desde la perspectiva cristiana, es entre dos. La única tercera persona que cabe en el matrimonio es el Espíritu Santo. Pero sigue siendo entre dos. Pues la palabra dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que ellos dos más el Espíritu Santo son dos. No son tres. Este asunto, hay gente que dice, sí, pero el detalle es cultural. Ah, pero es que en la Biblia dice que Abraham tuvo dos mujeres. Sí, la otra era la sierva de la mujer de él, porque actuó como una mujer fatua. Y miren los problemas que le trajo. Ah, pero, ¿y Salomón? Que tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Por bobo. Porque él quería de todo. Le dice, yo le di a mi vida todo lo que mis ojos veían. En todo lo que mis ojos se deleitaban. Pues, él era un hombre poderoso y bajo la excusa de que él podía mantener todas esas mujeres. Pero miren la clase de problemas que le vinieron encima. Y así, la cantidad de problemas que vemos nosotros a través de la palabra. No es que Dios instituyó que el hombre pudiera casarse con todas las mujeres que quisiera. Una sola. Y la mujer, para un solo varón. Pues, ese es el principio de la fidelidad. Y con el Señor es igual. Por eso Él dice que no serviremos nosotros a otro Dios que no sea Él. Un solo Dios. Ahí está la fidelidad. Pues entonces, Pablo dice, hombres fieles, o sea, hombres en los cuales tú puedas depender, en los cuales tú puedas confiar. Hay muchas personas quienes sustentan su desconfianza en los seres humanos en la palabra. Es una excusa barata, hermano, perdone que utilice esa expresión, que dicen, maldito el hombre que confíe en otro hombre. La palabra no nos está diciendo a nosotros que nosotros seamos desconfiados por naturaleza en todas las personas. Porque yo me tengo que rodear de gente que yo pueda confiar. Imagínense que nosotros en esta iglesia no pudiéramos confiar en nadie. Pues esto sería, yo no sé qué sería esto. Eso que dice el pastor. Una pérdida de tiempo, una hipocresía. Yo voy allá donde la hermana Lupe. Hermana Lupe, ¿cómo está? Bendición. Ella me echa la bendición. Y yo quiero decirle a ella, con Dios te bendiga. Yo voy para allá, le doy un beso y dice, ya viene este por ahí, el salamero este, darme un beso para que yo piense que yo le caigo bien. Hermano, pero hay gente que vive así. No se puede vivir así. Usted sabe quiénes son fieles. La persona que es fiel, usted lo conoce, porque es fiel en todo. Tiene su familia en orden. Usted puede confiar en esa persona, es una persona de su palabra, que si falla, la persona va a reconocer cuál ha sido su error. No es que nosotros seamos perfectos, no es que nosotros no cometamos errores, Pero que el fiel, usted lo identifica en todos los ámbitos de su vida. Pues él le dice, esos hombres, tú tienes que identificarlos. Para que puedan decir esto que nosotros hemos aprendido y de lo cual yo llevo hablando a tantas personas y tú me has escuchado y tú también hablas de ello. Y estas personas tienen que ser idóneos. Eso no es una enfermedad. Y tampoco es un gentilicio. El idóneo no es de Idónea, de la isla de Idonea allá en el Pacífico. Idóneo es apropiado, indicado. ¿Verdad? ¿Para qué? Para enseñar. ¿Usted sabe si es idóneo o idónea para la enseñanza? Usted tiene que saberlo. ¿Cómo usted lo sabe? Pues porque usted lo hace. A usted, hay personas a quienes le llega de manera fácil, ¿verdad? Tienen facilidad para poder enseñar cosas. Hay personas quienes hemos estudiado para ello. Y no todo el mundo que estudia para ello necesariamente es idóneo para enseñar. Pero hay personas quienes nunca han estudiado necesariamente de manera formal educación. Y son unas personas quienes tienen una facilidad para enseñar increíble. Que son maestros, ¿verdad? Por naturaleza. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Sin embargo, existen también otros individuos, sobre todo en el ámbito espiritual, quienes han recibido de parte de Dios como un don la facilidad para enseñar. Y esas personas son las que está diciendo Pablo. Identifícalos y dales el encargo. Comisiónalos para que enseñen. Vemos dos cosas importantes aquí, ¿verdad? Este mensaje perdurará a la medida que nosotros confiemos en la gracia del Señor embestida sobre nuestras vidas para poder llevar la palabra a otros. Esfuérzate y encarga, le dice él. Bendito el Señor. Yo he estado hablando mucho y ustedes han estado escuchando mucho. ¿Usted quiere decir algo? Esto sí. Esto no. Esto es. No me importa. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ejemplos de perseverancia. Estoy seguro que si yo le digo, deme un ejemplo de perseverancia, usted podría darme un ejemplo. ¿Verdad que sí? Brevemente, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una persona en su vida que usted admira porque es una persona perseverante? Uno lo ve. Mana Miriam.
Orlando y mi hermana Eva.
¿Cómo han sido perseverantes?
Ellos me estuvieron hablando a mí del Señor Jesucristo montones de años. Vivíamos bien lejos unos de los otros y no nos veíamos, pero por carta. No era emails, era emails, no, era emails. Carta.
Por carta, esa es.
Era por papel. Carta, entonces ella siempre seguí. Y continuó esto que yo acepté al Señor.
Gloria a Dios.
Así mismo ella sigue siempre.
No se
ella
quitaron.
Sigue con toda la familia, sigue. Y entonces yo aprendí eso de ella. Y en eso consiste, que entonces ahora yo sigo con esa perseverancia.
Y está, ha habido premio, ha habido recompensa a través de la familia. Ya, bueno, Tito recibió al Señor, otros en la familia recibieron al Señor, toda esa familia recibe al Señor, y así otras personas van recibiendo la bendición del Evangelio en sus vidas. Los muchachos van creciendo en el Evangelio. Hay personas quienes piensan que este asunto de vivir la vida en Cristo o pseudo en Cristo es para un individuo y todos los demás pues van a recibir algún tipo de bendición, y eso parcialmente es cierto, pero el que vive una vida en Cristo debe procurar impactar las vidas de todos los que están inmediatamente a su alcance, su familia inmediata, sus vecinos, sus amistades, compañeros de trabajo, etcétera. Bien, vamos a ver esta porción, ejemplos de perseverancia. Ámbar había levantado la mano para leer la porción de versículo 3 al 10 en 2 de Timoteo, capítulo 2.
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Amén. Hay una recompensa por sufrir. Pablo comienza con otro verbo a manera de mandato, presión imperativa. ¡Sufre! No sé, algunas personas que toman esto, ¿verdad? Te los ven por ahí que andan. Le dice, ¿qué usted hace ahí autoinfligiéndose dolor? Le dice, es que Pablo dice que sufra. ¿Y qué tú haces allí caminando por la calle de rodillas? Es que la Biblia dice que tengo que sufrir. ¿Y por qué usted se está quemando la... porque tengo que sufrir? Eso es lo que está diciendo Pablo. La palabra sufre, sufre sin la A, sufre, lo que significa es que soportemos, que llevemos, que estemos dispuestos a cargar cada una de estas instancias y una de estas experiencias de la manera que Dios pretende que lo hagamos para que nosotros podamos estar pendientes a cuál va a ser la recompensa. Él dice, hay situaciones que hay que sufrir, que hay que soportar. O sea, los daños que vienen sobre nuestra vida, infligidos por aquellas personas quienes no temen a Dios. Pues ciertamente, usted pretende vivir una vida de la manera que Dios manda, y mucha gente se le va a oponer. Lo menos que va a suceder es que se van a burlar de usted. Va a decir, bueno, Miriam, esa señora esa, todo el tiempo que sí, amén. Usted no puede decir nada porque ella rápido está citando un texto vivo ahí, la más santa. Mírala a ella, mírala a ella. Entonces, si la gente, ay, mira, cállate, guarda el TV Guía ese, porque por ahí viene la más santa. Por ahí viene, y le ponen un sobrenombre, ¿verdad? Alguna mujer de la Biblia. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero para ellos, eso es una ofensa, eso es una burla. Y esa es una de las penalidades que nosotros tenemos que sufrir, que tenemos que soportar. Pero eso es una de las cosas más pequeñas. Porque hubo hermanos nuestros en Cristo Jesús a través de los tiempos que fueron encarcelados, cuyas vidas les fueron quitadas por profesar fe en Cristo Jesús. Fueron lanzados a los leones, literalmente. Fueron crucificados, fueron quemados, fueron apedreados. Esas eran las penalidades de las cuales estaba hablando Pablo. Pero hubo personas quienes fueron totalmente desheredados por la familia. Les marginaron completamente. Y hoy día hay personas en nuestra iglesia, no dudo que suceda en esta congregación, que estén marginados por la misma familia, por hermanos, por primos, personas quienes le tratan a usted con poca sinceridad. Esa es la gente que te da el besito y te dice... ¿cómo estás? ¿Verdad? Así de ladito. Entonces, uno está de espalda y dice... ¿verdad? Burlándose porque usted es un aleluya. Pues dele la gloria a Dios. Sufre penalidades. Entonces le dice... utiliza tres metáforas. Lo compara con un soldado, con un atleta, con un labrador. No un perro labrador. Con una persona que labra la tierra. Joselito.
Interesante ver que también vemos la promesa que se habla en el resto de la escritura, porque aquí el verbo que dice sufrir es, en griego es un kako pathison, que es, pues kako es malo, pathison es,
sí, kako es malo.
Sufrir, sufrirlo, pero que sun quiere decir sufrir juntamente con, y puede ser un reflexivo o también pues está hablando como que Cristo va a estar con uno. En el verbo ya está puesto como que no vas a estar solo si no sufres juntamente
precisamente,
con...
precisamente lo que estábamos diciendo en la porción anterior, ¿verdad? La gracia de Cristo Jesús. Pues, subrayando lo que dice Joselito respecto a lo que debemos nosotros hacer como consejo, como exhortación de parte de Pablo para Timoteo. Hay tres metáforas que él presenta. Una de ellas es la del soldado. El soldado, muchas personas, lo que viene a su mente es un individuo uniformado que está allí para recibir órdenes. Y que debe hacer lo que sus superiores en rango le dicen. Obviamente eso es parcialmente cierto. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la ley y la moral, pues entonces el soldado tiene que obedecer. Pero Pablo está yendo al extremo, en lo absoluto. El soldado está precisamente para recibir órdenes, está para complacer, está para cumplir con aquellos quienes le superan en rango, los directivos. Él dice, aquel que te tomó por soldado, ¿quién fue ese? Es Cristo Jesús. ¿Usted está para hacer como dice Cristo Jesús? Cuando Pedro y Juan fueron presentados ante los fariseos, el Sanedrín, que les cuestionaron qué era lo que estaban haciendo ellos cuando entraron por la puerta de la hermosa en el templo, y luego le dijeron, no hablen de esto a ninguna persona respecto al milagro que había acontecido. Y le dijeron, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pues así mismo es. ¿Quién le tomó a usted por soldado? Pues Dios mismo. Cristo Jesús le ha tomado a usted por soldado y usted está para cumplir con él. Hay que sufrir penalidades para cumplir plenamente con él. El otro ejemplo, o la otra metáfora es el atleta. Dice que es necesario que luchemos legítimamente, o sea, sin hacer trampa. Hacerlo cabalmente, plenamente. El que es atleta, ustedes me ven y ustedes no tienen ningún tipo de duda que yo soy atleta. Pues para yo lograr la condición física tan superior, es necesario uno restringirse de muchas cosas, ¿verdad? Tener una alimentación sana, hacer ejercicio de continuo, preparándose para la competencia. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Si usted es atleta para el Señor, pues usted tiene que estar haciendo el ejercicio espiritual que el Señor le exige. La oración, el congregarse, el ayuno, la lectura de la palabra, debe serle continuo. Y por último, lo compara con el labrador, con el que labra la tierra, con el que cultiva la tierra. Si el labrador no trabaja primero, no habrá de cultivar, no habrá cosecha. Uno muchas veces no piensa el trabajo que tienen que pasar las personas para que nosotros recibamos la comida que tenemos nosotros en el plato en el momento que nos lo vamos a comer. Nosotros pensamos, ay, qué caro, qué cara está la malanga, qué caro está la yautía esta. Pues, vaya y sáquela usted. ¿Ah? Seguro. Tiene usted que arar el terreno, preparar el terreno, sembrar, abonar, procurar que las plagas no invadan. Y si de pronto viene una sequía, se fue todo a pique, porque muchas veces simplemente es pérdida y todo el trabajo que se invirtió no dio fruto. Pues, en el caso nuestro, como labradores, ¿qué es lo que nosotros labramos? ¿Qué son llamados a labrar? En el caso del contexto de esta palabra, nuestras vidas, ¿verdad? Y las vidas de aquellos sobre quienes nosotros queremos influenciar con el Evangelio. Si nosotros hacemos las cosas de la manera legítima que Dios nos manda que nosotros hagamos y trabajamos, Dios les bendiga, pues entonces habrá fruto. ¿Cuál es el fruto que procura el creyente? Gloria a Dios. Ulteriormente, ese es el fruto más importante. Que nosotros sembremos la preciosa semilla del Evangelio y que muchas personas puedan proceder al arrepentimiento y, como dice la hermana Miriam, puedan ver sus almas salvadas. Gloria en nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y aquí algo importante. La memoria de muchas personas suele ser corta. Y a veces hay personas quienes accionan o actúan por emoción. Y por eso yo siempre digo que tenemos que tener mucho cuidado con las emociones. A veces nos emocionamos mucho cuando estamos en la iglesia. Y ahí nos estremecemos, hasta lloramos en algunas instancias. Pero cuando no estamos en el calor de la congregación, pues es donde debemos nosotros identificar algo a modo de barómetro para saber dónde es que se encuentra nuestra fe y nuestro fervor espiritual. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque a todos nos sucede, hermano. Si nosotros quitamos nuestra vista del Señor Jesucristo, no estoy diciendo que estoy yo señalando de ninguna dirección, estoy hablando por mi experiencia propia. De pronto usted se encuentra en el mundo, porque estamos en el mundo, usted se encuentra ahí en la calle, en el trabajo, en el mercado, donde usted se encuentre, y le sobrevienen estas preocupaciones, esta embestida del diario, y si usted se le olvida por una fracción de segundo que usted se debe plenamente a Cristo Jesús, usted podría tomar una decisión que le pueda costar un castigo, un acto disciplinario a lo sumo. Es necesario que estemos todo el tiempo pendientes a lo que nosotros se nos manda en la palabra. Acordarnos de Cristo Jesús. Hay señales, hermanos, físicas, que es necesario tener constancia de ellas. Yo muchas ocasiones he hablado sobre las pegatinas que se le ponen a los vehículos, las camisas que las personas a veces portan, los distintos artículos, artefactos que pudiéramos nosotros tener que tengan algún tipo de símbolo de la cruz o del pescado, símbolo del pescador de hombres. Esas cosas vienen a ser vanas si nosotros realmente no sabemos lo que significan. Pero si nosotros tenemos constancia de ello, no estoy diciendo que utilice esto como amuleto, estas cosas pudieran ayudarnos a recordar. Yo no les voy a decir la anécdota nuevamente, porque se las he presentado anteriormente, un maletín que yo tenía con el símbolo del pez. Yo iba a trabajar, me llevaba mi maletín, y no era para que la gente supiera que yo era cristiano o que yo profesaba ser cristiano. Era que yo tomaba mi maletín y cuando me lo iba a acomodar, yo veía aquel símbolo allí. Tenía el símbolo del pescador de hombre y decía Jesús en el medio. Y ese era un recordatorio para mí. Me decía, ¿sabes a quién tú perteneces? Representa al Señor dignamente. No ofendas al Señor. No caigas en vergüenza por tú pretender representar falsamente a quien tú no has conocido. Hay personas quienes andan por el mundo y caminan como cualquier hijo de vecino y son cristianos. Yo no voy a debatir, ni voy a discutir, ni voy a cuestionar la validez de su fe original, porque ciertamente hay muchos que pudieran haber profesado fe genuina en el Señor y andan confundidos y se dejan zarandear por parte de Satanás. Hay muchos, hermanos. No me diga a mí que usted piensa que David, en el momento que pecó, incluso mandó a asesinar al esposo de la mujer con quien él había adulterado. No me diga a mí que usted no piensa que la fe de David en el Señor no era genuina. Yo creo que sí. Pasa que David se dejó llevar y pecó. Eso es lo que le estoy diciendo. Es bien fácil nosotros olvidar de pronto de dónde es que salimos y a quién nos debemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, acuérdate, piensa de continuo. La palabra que presenta aquí Pablo es una progresiva. O sea, siempre ve pensando, es la palabra que él utiliza. No dejes de acordarte. ¿De qué? De Jesucristo. Eso es todo, hermano. Nuestra vida es eso. Si nosotros no recordamos mucho respecto a la palabra, pero conocemos sobre la vida de Jesucristo, de lo que hemos leído, usted no tiene que tener una retentiva y una tremenda memoria para recordar todo de la palabra. Pero si usted sabe en quién usted creyó, y usted recuerda la historia que se narra a través del Evangelio, piense en eso. Piense en aquel que dio su vida por usted y que anduvo sobre esta tierra y derramó su sangre preciosa para que usted pueda optar por la salvación, hermano Pablo.
Versículo 8 y 9. Y en el versículo, en este versículo 8, pues él le está recordando a Timoteo, ¿verdad? Que Jesucristo era del linaje de David y que era 100% hombre y 100% Dios. Se lo deja saber claramente aquí. Y también le dice en el 9, que como él está preso, digo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa.
Amén.
Y eso es así. Porque la palabra, hoy en día, la tenemos, la podemos llevar a otras personas, y es gracias a estos grandes hombres, ¿verdad?, que se mantuvieron firmes y constantes en la perseverancia del Evangelio.
Amén.
Eso es todo.
Amén. Gracias, hermano Pablo. Así que yo no tengo que explicar el versículo 9, hermana Úrsula.
Que desde que empezaron con el... que tú empezaste a dar la clase, me está cogiendo tiempo meditando en esto. Y es que yo digo, cuando Pablo perseguía a los cristianos que hablaban de Jesucristo, él lo menos que tenía en mente era que algún día Dios lo iba a transformar a él. Y estoy segura que los cristianos que buscaban la conversión de los que no creían en Dios, pues tampoco tenían en mente que Pablo iba a ser uno de los tocados por Dios. O sea que de ambos lados, posiblemente en su mente, nunca se le ocurrió que Pablo fuera salvo, y Pablo nunca pensó que estos cristianos estaban haciendo algo en él, tocándolo. Amén. Dios es, ahí es que vemos el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que perseverar, porque a veces el menos que nosotros pensamos que va a venir a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra, es el que es tocado por Dios. Nosotros seguimos hablando y seguimos en la creencia y caminando en ese conocimiento, pero Dios es el que hace y transforma.
Amén.
Por lo tanto, debemos perseverar para ver en el futuro, quizás ya hayamos muerto, pero los familiares de nosotros van a ver esas transformaciones y le darán la gloria a Dios y se acordarán de que uno perseveró.
Amén, amén. Gloria a Dios. Yo creo que si unimos lo que nos acaban de narrar, hermano Pablo y hermana Úrsula, vemos la esencia de lo que está diciendo Pablo en esta porción. Precisamente esa palabra que fluye no está presa. Y es la palabra que puede alcanzar las vidas de los demás. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordar el propósito con el cual hemos sido llamados de parte del Señor para realizar la obra que estamos nosotros, de hecho, realizando. Y termina esta porción hablando sobre lo que yo seleccioné como el versículo clave, ¿verdad? Hablando sobre cómo es que Pablo mismo habla sobre la necesidad de uno soportar, sobrellevar las distintas dificultades, porque la recompensa es grande. ¿Cuál es la recompensa? Lo que estaba diciendo la hermana Miriam. Cuando yo pregunté, ¿cuál es la recompensa? Pues la salvación de muchos, la salvación de las almas, la salvación de aquellos quienes todavía no han conocido al Señor, y que la hermana Úrsula estaba ahora subrayando precisamente de manera tan ¿verdad?, elocuente. Sencillo, lo que nosotros debemos recordar. Su trabajo nunca va a ser en vano, hermano. Palabra que usted ha presente en amor para que otros conozcan la bendición que usted ha recibido de parte del Señor, siempre va a ser tiempo bien invertido. Siempre va a ser palabra bien invertida. Promesas que perduran. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y vemos aquí dos pares de información, ¿verdad? Y vemos nosotros una estructura que utiliza Pablo similar a estas primeras dos en afirmación. Dice, ¿qué es morir con Él? O sea, con Cristo Jesús. Morir con Cristo Jesús, cuando el Señor, estábamos estudiando recientemente, el pastor nos estaba llevando a través del estudio, cuando Nicodemo se presenta ante Jesús para hablar, y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. El nuevo nacimiento es necesario. Y él lo tomó de la manera literal, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Dice, ¿cómo va a ser que un hombre ya viejo ya adulto, entre nuevamente en el vientre de su madre. Y yo quisiera haber visto el rostro de nuestro Señor en ese momento. Yo no sé cómo el Señor habrá puesto el rostro, ¿verdad? Porque no le sorprendería, porque nuestro Señor no se sorprendía, él sabe lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Pero yo quisiera imaginarme que el Señor le habrá hecho. Un blank stare. Si fuera yo, no era yo. Chico, ¿pero cómo tú vas a decir una cosa así que te va a meter en el vientre de tu madre? Él tiene que haber entendido algo. Pero el Señor le explicó. Y aquí vemos nosotros una idea, principio, similar, pero diferente. En vez de nacer de nuevo, es morir. Morir con Él. Si ese nuevo nacimiento, del cual hablaba el Señor a Nicodemo, es el nacimiento espiritual, pues entonces aquí Pablo está hablando precisamente de lo mismo. Para nacer de nuevo, primero hay que morir. Morir al viejo hombre. Morir a esa vieja vida. El espíritu no es el mismo. O sea, nuestra vida, nuestra forma de ser. Pues dice, con Cristo Jesús estamos juntamente crucificados. Pues si es así, entonces también viviremos con Él. Recibimos a Cristo Jesús, hacemos morir el viejo hombre y lo que procede es el nacimiento del nuevo hombre, que está testificado en el bautismo, ¿verdad? En esta ordenanza. Morimos al viejo hombre, nacemos al nuevo. Entonces dice, si sufrimos, todas las cosas que estábamos hablando hace un momento que tuvo que padecer Pablo y muchos de nosotros tendremos que padecer, algunas de ellas padecemos ya. Entonces, habla sobre el reinado. La palabra de Dios habla sobre aquel día en el cual el Señor regrese por su iglesia y posterior a eso se habla de 1000 años en los cuales la iglesia reinará conjuntamente con el Señor. Entonces vemos nosotros dos negativos. Dos afirmativos y al final dos negativos. Si le negáremos. ¿Qué es negar? Es lo opuesto de afirmar. Negar es decir contra, es abstenerse de presentar la realidad. Omitir es una forma de negar, una forma sutil de negar, pero también simplemente abiertamente no aceptar la realidad de una cosa o una persona, o simplemente afirmar que no es, como hizo Pedro con nuestro Señor. Pedro negó al Señor 3 veces, pero el Señor le redimió, no obstante, poco tiempo después de eso. Pues aquí, un detalle importante. Dice, Él también nos negará. Entonces, algunas personas quienes han llevado esto, y no vamos a tener suficiente tiempo como para poder ver todos los detalles referentes a esta porción, es una parte muy importante, me parece, pero una parte bien profunda. Algunas personas han utilizado este texto erradamente, erróneamente, para decir que la salvación se pierde. Si usted ha conocido al Señor y usted ha profesado fe en Cristo Jesús, ¿hay instancias en las cuales usted va a negar al Señor? Bueno, James, ¿cómo tú te atreves a decir una cosa así? Bueno, ahí me consta que cada vez que uno comete pecado sin considerar al Señor, uno le está negando. Ah, sí, pero estás tergiversando. Negar es no considerar, no tomar en cuenta. Vivir como si Él no es. Por lo tanto, cada vez que uno toma una decisión errada en contra de alguien y muchas veces consciente del daño que uno pudiera estar profiriendo sobre la vida de otro, está uno negando a Cristo Jesús. Y eso va a tener su consecuencia. Esa consecuencia es la negación de Cristo sobre la vida de la persona. ¿Verdad? Entonces, esta interpretación es una, por supuesto, alegórica. Y hay muchísimas otras cosas que debemos nosotros considerar. No quiere decir que si usted de pronto ha cometido un error y ha osado en la sabiduría de hombre ir en contra de Cristo Jesús, que usted ha perdido su salvación. No está diciendo Pablo eso. Pero otra forma de ponerlo es que debemos nosotros ser responsables por todas nuestras acciones. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto es lo absoluto respecto al Señor. No hay forma de que el Señor pueda contradecirse Él mismo. No hay forma. Esa es su naturaleza. Él es perfecto. Él es la esencia de lo que nosotros conocemos por amor. Él es absoluto. Es infinito, omnisciente, omnipresente. Y realmente no hay forma. Para Él, si hay algo, dice, para el Señor todo es posible. Pues ya yo encontré algo que es imposible para el Señor. Para el Señor, tal vez lo único que es imposible es negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. No hay forma de que lo pueda hacer. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Él no puede negarse a sí mismo. Y Él demanda entonces de nosotros que nosotros seamos igual. Que si Él es fiel, entonces nosotros seamos fiel. Es necesario, hermano, que nosotros, si tenemos constancia de que nos estamos haciendo precisamente lo que Pablo nos manda a través de Timoteo, acordarnos de Cristo Jesús tiene que ver con tantas cosas, los padecimientos que sufrió nuestro Señor, el gran amor que tiene Él por las almas. Entonces nuestra vida será plenamente una entregada al servicio. Y si nuestra vida es así, entonces ciertamente vamos a serle fiel al Señor, porque es lo que sale de nosotros naturalmente. No tiene que ser una fidelidad forzada, ¿verdad? Es necesario que nosotros amemos a propósito y cada momento de nuestra vida estemos nosotros recordando que es necesario que nosotros lo hagamos, pero llega el momento que nuestro sentido de gratitud y de conciencia de nuestra presencia ante el Señor es tal que las obras de nuestras vidas serán directamente proporcionales a ese amor que el Señor ha investido en nosotros. Pregunta, ¿qué mucho tienen que decir, verdad? Le dice, la palabra de Dios es grande, es profunda y ciertamente nos deja en un estado pasmódico. Nos deja pasmado, como decimos en el campo. Porque usted dice, el Señor realmente se la sabe toda. ¡Sé buen soldado de Jesucristo! Vimos nosotros las distintas metáforas que utilizó Jesucristo para presentarnos cómo es que el Señor demanda que nosotros actuemos en nuestras vidas por el Señor. Y ten presente a Jesucristo. Hermanos, si nosotros tenemos constancia de quién es que está en nuestra vida no necesariamente será una perfecta, pero irá encaminada como manda. Yo en mi oficina, en mi trabajo, a veces, por bendición, o como usted lo quiera decir, a veces los que trabajamos en distintas empresas, tenemos que pasar más tiempo muchas veces en nuestro trabajo que en nuestro hogar. Esa es parte de nuestra realidad, hasta que uno siempre piensa, en algún momento el Señor proveerá para que yo me pueda retirar. Pero no puedo pensar en eso todavía porque me pongo a llorar. Pero estando en mi trabajo, usted entra a mi oficina y yo tengo imágenes, no santos, ¿verdad? Imágenes que me recuerdan a mi hogar. No necesariamente a mi casa, pero a mi hogar. Tengo, ¿verdad? Dibujos a crayola de las nenas, de las chiquitinas de casa. Tengo por ahí algún mensajito que me ha dejado Clara en el bulletin board. Tengo fotos de mi familia. Tengo una foto de mi esposa y yo. Tengo cositas, ¿verdad? Alrededor de toda la oficina. Y eso a mí me ayuda, hermano. Me ayuda a recordar quién soy yo. Usted dice, hermano, estamos preocupados por usted, hermano. Si necesita esa foto para recordar quién es usted. Entonces, ¿sabe lo que yo quiero decir? Pero también es una señal para los que entran allí. Allí de pronto entra alguien y ve que yo estoy al lado de una mujer hermosa en una foto. Entonces dicen, a pesar de lo guapo y atractivo que es este señor que está ahí, he's taken, ¿verdad? Ya tiene novia. Pues gloria a Dios. Pues en ese sentido, el mundo tiene que saber que usted le pertenece a Cristo Jesús. Para que no jueguen, para que no inventen con usted. Déjele saber a la gente a quién usted pertenece. Todos los días hay que recordar a quién pertenecemos, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aquí no está, ahora, porque todavía no teníamos el manual en estos días, en los manuales suyos, al final, los que tienen el manual, en la página 114, que no está enumerada, nos habla sobre los próximos temas a considerarse. Los manuales, me dice el pastor, que deben estar próximos a llegar esta semana, si el Señor lo permite. Pero en la parte posterior habla sobre las asignaciones que tenemos. Para la semana que viene, el 2 de marzo, va a estar el hermano Bercelio con nosotros. El pastor nos habrá de dar la información ya mismo. Dios Santo, Pueblo Santo es el tema. Y el primer estudio, el 2 de marzo, llamados a la santidad. Y vamos a estar considerando pasajes en el Antiguo Testamento. La semana que viene vamos a estar viendo un pasaje en Éxodo. Éxodo 19. Repasé Éxodo 19 completo. Amén. Se nos ha ido mucho tiempo. Yo quisiera saber si usted tiene algún comentario, algo que se me quedó. Yo sé que se me habrá quedado mucho en lo que estábamos discutiendo en 2 Timoteo, pero quisiera darle la oportunidad, si usted tiene algo que agregar, preguntar. Adrián.
Okay. Me gustó mucho la comparación, ¿no? El contraste que estaba usando de soldado, atleta. Me parece que cuando menciona, estoy acostumbrado a hablar con atletas, me da no curiosidad, sino me gusta, porque mucha gente, yo veo mucha gente que la gente nueva que piensa que solamente entrar para el gym y está una semana y esperan que voy a sacar bíceps, voy a ponerme en forma. Y es algo que toma tiempo, que toma esfuerzo. Tiene que hacer muchas cosas. Por eso que a los atletas le pagan tanto dinero, porque hacen cosas que humanamente casi nadie puede hacer.
Exacto.
Me parece que es una comparación muy buena, porque no es simplemente entrar a la iglesia, es un proceso bien largo y que, como dices, que tiene que esforzarse y toma tiempo.
Y tú debes saber la gente que se lesiona mucho por eso precisamente, ¿verdad? Tiene que encargarse de esa gente que se le daña el cuerpo por estar haciendo ejercicio demasiado. Para utilizar una frase célebre de aquel gran filósofo Rocky Balboa, en Rocky 1 yo creo que fue, que decía, no pain, no gain. Pues eso. ¿Algún otro comentario? Gracias, Adrián. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿No? Hermana Miriam.
Pero dice, no os conforméis en este mundo.
Santiago.
No os conforméis, ¿verdad? Quiere decir que no tomemos la forma de este mundo. Porque entonces hay gente que dice, no, que yo no quiero ofender, porque si viene y me está... Por ejemplo, hay hombres que tú los has conocido en una iglesia.
Uh-huh.
Y después tú los ves por ahí, te quieren venir a presentar una muchacha, después te quieren presentar la otra, y te dicen esta es mi compañera, y con esa cosa que esos pecados, tú no vas a estarle diciendo, ay, sí, mucho gusto. Ay, mucho gusto, porque a mí no me da ningún gusto eso, ¿verdad? Porque al Señor no le dio gusto.
Amén.
Y yo, por ejemplo, cojo, me le quedó ayer mismo, viene que me presente con una compañera, y yo le abrí los ojos así bien grande y lo miré a los ojos, dijo, mira cómo se puso. Yo no dije nada. Seguí, dije, pues nosotros estamos de lo más bien, sirviendo al Señor siempre. Y estamos muy bien. Seguí, no le iba a estar. Hay gente que dice, no, pero uno tiene que tener tacto, hay que decirle mucho gusto. Yo no voy a estar diciendo ningún gusto, porque yo no voy a estar mintiendo. El Señor no le diría mucho gusto, porque el Señor no quiere eso.
Amén, amén.
Hay que estar ahí.
Un pasaje paralelo, el que dice la hermana Miriam, no es el que estaba buscando ella, dice Romanos 12:2, el que estaba, no os conforméis al mundo. En el Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero me dice la hermana Ibelis que en Romanos 12:2 está el pasaje que dice la hermana Miriam. Lorimar.
Desde que empezó el culto, no sé por qué me ha venido el versículo a la mente, pero en Hebreos 10:36, si no me equivoco, dice, porque es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, va a tono con lo que estaba diciendo Adrián, que hay gente que pues pretende llegar a la iglesia, ya estoy como el Señor me quiere.
Seguro.
Pero que no es así, que it's a work in progress, o sea...
That's right. Amen, sister.
It's a work in progress, porque tenemos que perseverar en el Señor para esperar ver unos cambios. Hay algunos cambios que vienen rápido desde que nos convertimos, pero hay otros cambios que uno va como que modificando según uno se va acercando más al Señor. Amén. Y ahí es que está la paciencia. Uh-huh. Porque a veces uno dice, ay, pero ¿y por qué se me hace tan difícil levantarme a las 5 de la mañana para tener un devocional con el Señor? Pero si me invitan a las 5 de la mañana a salir de viaje, estoy ahí levantada.
A las 4.
Ya uno está despierto desde antes.
Seguro.
Pero es porque uno tiene que seguir con paciencia con uno mismo, no desesperarse, que obviamente el cambio lo va a traer el mismo Señor. Él es el que está orchestrating.
Orquestrando
pues los cambios en nuestra vida para que llevemos a cabo el propósito que Él tiene en nuestras vidas.
Amén, amén. Se lo rima que no es suficiente con comprarse el video de los aeróbicos. Tiene que ponerlo en el video y hacer los aeróbicos, ¿verdad? Usted puede comprarse 16 Biblias, pero si no lee ninguna de ellas, no espere aprendérsela. Hermano Pablo. No, para que quede grabado, deje el micrófono.
No, al principio usted habló de la palabra
exégesis.
Este estudio profundo de la palabra, ¿verdad? Y yo pues, meditando, pues recuerdo cuando Felipe fue enviado a donde el eunuco que venía de Candens, y no sabía lo que estaba leyendo en el libro de Isaías, y él no sabía, y entonces Felipe pues entonces se detuvo y habló con él y le explicó bien. Por eso que es importante, ¿verdad? A veces que, como decimos, la Biblia es fácil de entender, pero hay veces que a personas mayores como nosotros, y me incluyo yo, se nos hace un poquito difícil. Tenemos que buscar y rebuscar y dejarnos, y dependemos casi siempre de los maestros como usted, que nos enseña y nos explica bien la palabra. Eso es todo.
Gloria al Señor, hermano. Es necesario dejarse usar por el Señor, ¿verdad? Como dice hermano Pablo, y le agradezco las palabras que presenta, pero todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, y si nosotros dedicamos tiempo, como dice hermano Pablo, para rebuscar en la palabra y estudiarla como quien está buscando una contestación a algo importante en nuestra vida, y ciertamente siempre lo es, el Señor nos premia con abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder comprender la palabra. Les invito a orar. Vamos a tener una palabra de oración. Me he extendido un poquito nada más, pero el Señor ha de glorificarse a través de nosotros. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día, porque tú eres bueno, porque tú nunca, mi Señor, nos defraudas cuando nosotros estamos dispuestos a dedicar tiempo al estudio de tu palabra. Gracias por tu palabra santa, la cual nos ilumina, mi Señor, y nutre nuestro ser y nos ayuda a ser mejores hijos tuyos. Te imploro, Señor, que tú derrames tu gracia sobre esta congregación y en especial sobre los que están aquí en esta mañana, Padre amado, que en obediencia a ti se han dispuesto a estar en este lugar para recibir el pan de la enseñanza y para contribuir en el mismo, mi Señor. Ayúdanos cada día a ser más fieles a ti, a estar atentos a tu voz y a dedicar tiempo al estudio de tu santa palabra y a contemplar, mi Señor, tu belleza mediante la misma. Bendice a nuestros hermanos, los que no pudieron llegar, Padre Santo, sé con ellos, sabemos que muchos pudieran estar enfermos, pudieran estar pasando por diversas situaciones. Mira a la hermana Marsha, por quien te pedimos una pronta recuperación, mi Señor, de la intervención que ha tenido recientemente. Y te damos gracias, Padre Santo, por muchos de nosotros quienes también estuvimos afectados de salud y tú nos trajiste hasta aquí y nos permites estar bien el día de hoy. Gracias, mi Señor. Te imploramos ahora que permanezcas en medio de nosotros y nos ayudes a estar pendientes a tu voz, que tú bendigas cada actividad que se haya de celebrar desde aquí hasta que nos vayamos, y que este día pueda ser uno glorioso, mi Señor, en tu nombre. Bendice a nuestro pastor de manera especial. Mira, mi Señor, el mensaje que tú has puesto en él para tu congregación. Te imploramos, mi Señor, que tu palabra fluya con poder y que nosotros en sabiduría podamos estar atentos para ser bendecidos por tu palabra, para ser exhortados por tu palabra, para ser corregidos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.